El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 23 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Enseguida estamos con toda la jornada liguera, pero hoy queremos traer a esta portada a un piloto madrileño, a Carlos Sainz, que afronta un año con una dificultad extra por ser el último con Ferrari. Pero de momento las sensaciones están siendo inmejorables. Sin Verstappen en pista, ayer firmó el mejor tiempo en los test de Bahrein y el simulacro de carrera fue magnífico. Y esta mañana ha vuelto a estar a un gran nivel, siempre entre los mejores. Su futuro es ahora mismo una interrogante. ¿Dónde correrá a partir de 2025? Así responde Carlos a la pregunta.
Todavía no tengo idea dónde. Tengo que tomarme tiempo para tomar la decisión correcta para mí, para mi carrera, para los próximos 3 o 4 años. Necesito tiempo para ver todas las situaciones, con todos los equipos y ver qué oferta es la mejor oportunidad para ser campeón del mundo en el futuro. Tengo la mente completamente abierta, pero obviamente necesito hablar con todos para ver qué ofrecen cada uno, qué tienen en mente. Con todas estas opciones en juego, elegiré cuál es la mejor para mi carrera.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, con la jornada de Liga, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y comenzamos, como no, en Valencia. Enrique, buenas tardes.
Sí, con la última hora de ese incendio en el edificio del barrio del Campanar, bomberos y policía científica han comenzado recientemente a acceder a ese edificio. El Instituto de Medicina Legal de Valencia ha preparado 4 equipos de forenses para el levantamiento de los cadáveres y acuden ya al edificio calcinado, donde se ubicará una carpa y se procederá al levantamiento de las víctimas mortales. Hasta el momento que conozcamos son 4, hay 14 personas desaparecidas. Hasta el lugar de la tragedia se ha desplazado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado sus condolencias y ha agradecido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y emergencias.
Es siempre en estos momentos cuando valoramos aún de manera mucho más, digamos, sobresaliente la labor de los servidores públicos, en este caso de los servicios de emergencia, desde los bomberos hasta la UME, pasando lógicamente por la Policía Nacional, la Policía Local, y no me quiero dejar de olvidar en este tipo de tragedias a la Cruz Roja, porque prestan un servicio muy importante.
La actualidad de este viernes nos lleva a esta hora hasta la sede del Partido Popular. Los populares preparan una ofensiva parlamentaria y judicial contra el gobierno por el caso de comisiones irregulares en la compra de mascarillas, en la que está involucrada el exasesor del exministro Ábalos, Koldo García. Nos vamos hasta la calle Génova, Flor Carazo.
De urgencia se ha reunido la cúpula del PP para estudiar su personación en el caso Koldo. La secretaria general Cuca Gamarra ha sido la encargada de convocar a parte de la dirección nacional a raíz de las informaciones que se van conociendo. El Partido Popular advierte de que aplicará el mismo criterio con el PSOE que el que protagonizó José Luis Ábalos en la moción de censura de 2018 contra los populares en defensa de la higiene democrática y la ejemplaridad política. Avisan de que los socialistas no pueden esperar la más mínima condescendencia porque la trama es indecente en lo político y mantienen su petición de dimisión de Ábalos. En breve comparecerá Cuca Gamarra para explicarnos qué decisiones han adoptado.
Esta mañana se ha levantado el secreto de sumario. La Fiscalía Anticorrupción apunta a que el asesor del exministro José Luis Ábalos incrementó su patrimonio de manera notable entre 2020 y 2022, al pasar a ser titular de bienes muebles e inmuebles cuyo valor podría alcanzar el 1,5 millones de euros. Koldo García llegó a comprar un piso en Benidorm en metálico y a nombre de su hija menor de edad. El caso pone el foco ahora en quién era su jefe entonces, José Luis Ábalos, ministro y secretario de Organización del PSOE en aquellos años y ahora diputado. Preguntada por lo que debería de hacer Ábalos, María Jesús Montero, vicepresidenta.
Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Usted sabe lo que yo haría.
Y hoy es un día de celebración para los vecinos de San Blas, como venían demandando desde hace tiempo. A partir de las 6 de la mañana y con la autorización de la justicia, agentes de la Policía Municipal han procedido al desalojo de los vestuarios de los campos situados en la calle Tejedores, esquina con Alberí, que habían sido ocupados y desde hace meses allí había menudeo con droga del Toro.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y José María Bonilla se encargan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más llamativo. Llega la jornada 26 en Primera División. El Atlético de Madrid juega mañana en el Estadio del Colista, el Almería, sin Griezmann ni Jiménez, y con Morata, Llorente, Hermoso y Witsel en el banquillo. Correa y Memphis jugarán en el ataque, Savic, Paulista y Reinildo en el centro de la zaga. Simeone hace unos minutos sobre este Almería del que no se fían nada.
Bueno, nosotros nos agarramos de los últimos partidos que ha jugado, que es lo más cercano a lo que nos va a pasar a nosotros mañana. Y compitió muy bien estos últimos partidos. Evidentemente están en la situación que están, pero tienen un orgullo que se nota, se ve. Y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen en todos sus partidos.
El Real Madrid recibe al Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Ancelotti cuenta con 7 bajas para ese choque, pero atención porque Rüdiger, que ha hecho todo el entrenamiento con el grupo, podría entrar perfectamente en la convocatoria. El que es duda es Joselu con su problema en el tobillo. El club hará un breve homenaje a Sergio Ramos en los prolegómenos del choque y el saque de honor lo hará el peleador Ilia Topuria, madridista en lo futbolístico. Este es Topuria sobre Florentino Pérez.
Sobre Florentino lo voy a conocer por primera vez en el domingo. Este domingo sí que se pusieron en contacto a través de él, así que una de las personas que más ilusión me hace conocer es a Florentino, sin lugar a duda. Es un grande por todas las cosas que ha construido, ¿no? Es un fenómeno.
Mientras el Real Madrid piensa en Napraf de cara al verano del 25, Toni Kroos confirma que jugará la Eurocopa del próximo verano con Alemania. Ha tomado su primera decisión, falta ahora la segunda, si continuará una temporada más en el Real Madrid. Este es Javier Cáceres, periodista del Süddeutsche Zeitung alemán. Anoche en el Enfoque, así ven en Alemania el regreso de Kroos.
Hay mucha gente que saluda el regreso de Toni Kroos, por un lado. Por el otro, ahora, claro, empieza el quebradero de cabezas de saber cómo encaja en el equipo, qué es lo que va a hacer Jürgen Nagelsmann, que tiene otras urgencias, diría yo, que recuperar a Toni Kroos. Pero bueno, todo el mundo asume que Toni está pasando por una gran temporada y, por tanto, la alegría es bastante grande.
Mañana 4:15, Barcelona-Getafe en Montjuïc. Hasta ahora están comenzando las ruedas de prensa de Bordalás y Xavi Hernández. El partido de la primera vuelta en el Coliseum fue realmente caliente, con expulsiones para Rafinha, Jaime Mata y Xavi Hernández, que reclamó alto y claro un penalti sobre Araujo en el minuto 100 de partido. Recordad que el Rayo no jugará hasta el próximo lunes a las 9 de la noche. Cerrará la jornada en Montilivi contra el Girona de Michel. La jornada se abre hoy con un Real Sociedad-Villarreal. Y Manuel Alguacil, técnico realista, no miente. Solo tiene ojos para el partido del próximo martes en Copa frente al Mallorca, la vuelta de las semifinales de la competición del CAO.
Tengo que ser sincero y además siempre os digo que el siguiente partido es el más importante, pero es que estamos a un paso de jugar una final con aficionados. Yo creo que todos, y yo también, y seguramente el jugador también, estamos pensando en esa semifinal que nos puede llevar a una final.
La Federación Española ha pedido que se guarde un minuto de silencio en todos los partidos de competiciones oficiales en memoria de las víctimas del pavoroso incendio de Valencia. La jueza del Comité de Competición ha aceptado ya el aplazamiento del Granada-Valencia, que debía disputarse mañana en Los Cármenes, y también del Levante-Andorra, que también debía disputarse mañana en el Ciudad de Valencia. Segunda División, jornada número 28, comienza hoy con un Valladolid-Oviedo, mañana 4:15, Racing de Santander-Leganés. Vamos a estar en Butarque, no os lo perdáis, para charlar con el capitán del Lega, Sergio González. El domingo también 4:15, turno para el Alcorcón, que recibe al Tenerife. Final a 4 de la Liga de las Naciones, fútbol femenino. España se mide esta noche a Países Bajos en la Cartuja de Sevilla, sin Alexia Putellas ni Tere Abelleira, que ni siquiera están inscritas para el choque. Si ganamos, pasamos a la final y aseguramos una plaza en los Juegos Olímpicos. Montse Tomé, seleccionadora.
Es cierto que es un partido en el que tenemos un objetivo importante, que es estar en los Juegos Olímpicos. Estamos en la élite, ellas tienen ese bagaje, tienen esa ambición, porque la muestran cada día. Y siento que mañana tiene que ser un partido en el que podamos disfrutar y competir muy bien.
Liga Europa, se han sorteado esta mañana los octavos de final de la competición. Al Villarreal, único equipo español vivo, le ha tocado en suerte el Olympique de Marsella, primero en Francia. Marcelino, por tanto, contra su ex equipo. La ida el 7 de marzo, la vuelta el 14 de marzo. Y baloncesto, España perdió contra Letonia 75-79 en el primer partido de clasificación para el europeo del próximo año. Reapareció Ricky Rubio. en un lleno total en Zaragoza, que jugó algo más de 20 minutos en los que anotó 11 puntos y dejó destellos de su gran clase. Ricky como un rookie, como un novato.
Sí, como un rookie, muchos nervios, pero bueno, al final es baloncesto, es como aprender a volver a aprender a andar en bicicleta, bueno, a ir en bicicleta, y entonces, bueno, pues va a costar, pero contento. El amor del baloncesto siempre ha estado allí, ¿no? Se oscureció un poco y, bueno, ahora tenemos que quitar un poco el polvo y volver a disfrutar de este juego tan bonito.
1:10, nos centramos ya en la jornada de Liga en Primera División. Vamos a comenzar con el Atlético de Madrid-Almería, que se disputa mañana a las 9 de la noche en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo. El Almería es el colista, solo ha sumado 8 puntos en lo que va de temporada, 8 empates, 17 derrotas, ni una sola victoria, 23 goles a favor, 52 en contra, el equipo más goleado de la categoría. Aquí el Atlético le ganó 2-1 y con apurillos. Vamos a ver qué pasa mañana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Va a haber rotación en el equipo de Simeone, como ya contabas. Va a haber cambios, por ejemplo, Bitzel, Hermoso, Llorente o Morata comenzarían como suplentes este partido, ¿no?
Sí, al margen de los lesionados Antoine Griezmann y Jiménez, que también se van a perder el choque junto a Lemar y Azpilicueta, precisamente por lesión. Recordemos que Griezmann tiene un esguince de tobillo de grado moderado y que se va a intentar... no forzar, pero sí
que llegue a Bilbao.
Sí que llegue a Bilbao, mientras que Jiménez tiene una lesión miofascial en el muslo derecho y este se va a perder más encuentros seguro que el futbolista francés. Como tú bien has comentado, va a ser un día para rotaciones. De hecho, el Atlético de Madrid tiene un importante encuentro ante el Athletic Club de Bilbao el próximo jueves, y hombres como Paulista, como Reinildo, como Savic, como el propio Pablo Barrios, Correa o Memphis van a ser de la partida en el día de mañana. Ayer probó con un 11, hoy lo ha vuelto a repetir, que sería el formado por Oblak, por cierto, un Oblak que ha entrenado en el día de hoy en el gimnasio, pero que no va a tener ningún tipo de problemas para jugar mañana en tierras almerienses. En defensa, Nahuel Molina, Savic, Paulista, Reinildo y Samulino. Coque, De Paul, Pablo Barrios en el centro del campo. Correa y Memphis en punta de ataque. Ese fue el 11 que probó en el día de ayer. Ese es el 11 que ha probado en la mañana de hoy.
Acaba de comparecer hace unos minutos el Cholo Simeone. Ha sido una rueda de prensa tremendamente corta. Creo que no ha llegado a los 3 minutos. ¿Qué ha dejado? ¿Qué frases ha dejado el entrenador rojiblanco?
Pues sobre todo que no se fía del Almería, que Jiménez es muy importante para el Atlético de Madrid y que a Griezmann no se le va a forzar. Quiere a un Griezmann al 100% y por tanto no se le va a forzar. Empezaba esa rueda de prensa, Diego Pablo Simeone, hablando sobre el partido ante el Almería.
Bueno, nosotros nos agarramos de los últimos partidos que ha jugado, que es lo más cercano a lo que nos va a pasar a nosotros mañana. Y compitió muy bien estos últimos partidos. Evidentemente están en la situación que están, pero tienen un orgullo que se nota, se ve. Y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen en todos sus partidos.
No sé si el de mañana es de esos partidos que necesitan una especial atención.
Bueno, nosotros trabajamos el partido en consecuencia de lo que necesitamos y vamos en búsqueda de lo que necesitamos. A partir de eso intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño.
En este 2024 tan solo ha metido 2 goles Griezmann, se ha visto un pequeño bajón en su rendimiento. ¿Se arrepiente de haberle dado tantos minutos?
No.
Te quería preguntar por Jiménez, que otra vez se ha caído lesionado. Como entrenador, ¿cómo gestionas con él o qué le puedes aconsejar? Que entiendo que después de haber encadenado una nueva lesión, no sé si está atravesando un mal momento o cómo lo lleva. Gracias.
José es un jugador muy importante para nosotros, siempre lo ha sido. Más allá de sus lesiones, que obviamente siempre trabaja para mejorar y para obviamente tener esa continuidad que todos queremos. Lo necesitamos, así que esperemos que se recupere lo más rápido posible y que pueda volver al equipo, porque es un jugador importantísimo para nosotros.
Quería retomar el nombre de Griezmann, ahora que se ha lesionado, y usted que ha sido futbolista y que conoce bien esas lesiones, no sé hasta qué punto podría forzar.
No vamos a forzar absolutamente a Griezmann para nada. Cuando esté bien, volverá y necesitamos al mejor Griezmann.
Sobre Griezmann, es verdad que ha jugado muchísimos minutos, que ha jugado muchos partidos concatenados, 90 minutos, pero decía hace poco Simeone Bonilla que Griezmann se gestiona bien sobre el campo. A mí Griezmann me recuerda un poco a Messi, que jugaba siempre, pero realmente a tope de esfuerzo no juega todo el partido, y de ahí que se autogestione. Y si hablamos de la lesión, es una desgracia, porque es un golpe, un pisotón que le propina Carlos Augusto, el lateral izquierdo del Inter de Milán, ¿no?
Sí, es verdad que se autogestiona, pero no hay menor cierto extra, que se juega a los 90 minutos.
Claro,
cada tres días juega 90 minutos y 90 minutos. Recordemos que, por ejemplo, Morata estuvo algún tiempo lesionado y Griezmann jugaba todos los partidos, que no pudo hacerlo el futbolista madrileño. Al final, ni Griezmann ni Morata, que en la primera parte de la temporada estaban siendo imprescindibles para el Atlético de Madrid, con muchísimos goles, con muchas asistencias del uno y del otro, pues en este tramo de temporada no están viendo con asiduidad tanta puerta como al principio, las piernas no están tan frescas como en esa primera parte de la temporada, y eso evidentemente lo está notando el Atlético de Madrid.
De hecho, hay pistas en el 11, por ejemplo, Bichel, que es un futbolista ya veterano y que ha jugado muchísimo también. A gran nivel, le va a dar descanso. Marcos Llorente, que es un futbolista tremendamente físico, importantísimo para el jueves en Bilbao. Realmente se me antoja este futbolista. O Morata, que le necesitas al máximo de sus condiciones en Bilbao, porque ya se vio el otro día que cuando salió en Milán es otra historia. Es un delantero que te aguarda la pelota, que juega de espaldas al marco. Es decir, va dando algunas pistas de gente que es absolutamente necesaria para ese partido de Bilbao.
Sí, evidentemente. Hermoso, que tampoco va a jugar de inicio en el día de mañana. Bichel, Hermoso, en el centro del campo, como tú bien has comentado, tampoco van a jugar de inicio ni Saúl ni Marco Llorente, que también por eso del aspecto físico pueden ser importantes para el enfrentamiento ante el Athletic Club de Bilbao. Y arriba, pues indudablemente, si Griezmann se logra recuperar y si Álvaro Morata está bien, que lo está, porque ya jugó unos minutos ante el conjunto del Inter de Milán, pues serán los hombres más ofensivos del Atlético de Madrid en San Mamés.
Y enfrente a una Almería que está a 12 puntos de la salvación, está lejos, lo tiene muy difícil, es verdad, aunque quedan todavía bastantes partidos por delante, pero que en la primera vuelta aquí en el Metropolitano ya dio muchos problemas. Le ganó 2-1 el Atlético, y eso que a los 20 minutos ya ganaba 2-0, un golazo de Morata, otro de Correa, asistencia de Marcos Llorente. Luego marcó Leo Baptista en la segunda parte y Oblak hizo 2-3 paradas de mérito. Sí, así que el Atlético está avisado.
No, y ya no solo por ese partido que de la primera vuelta, sino por los últimos encuentros de temporada de la Almería. Ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu realizó un grandísimo encuentro. Ante el Atlético de Bilbao en propio terreno almeriense también jugó un gran partido y logró empatar a cero. Así que el equipo de Garitano no está bien clasificatoriamente hablando, no tiene los puntos que a lo mejor debería tener, pero ojito que te puede dar un disgusto.
¿Algún detalle más, Bonilla?
Que Alberola Rojas va a dirigir el choque, ya lo decíamos en el día de ayer, que en el VAR va a estar Jaime Latre. Y el Atlético de Madrid, al jugar mañana a las 9, viajará también en el día de mañana.
En un momento estamos con el Real Madrid-Sevilla.
El partido de la una en Onda Madrid.
Baxis, Aunir Duval, Baiyan, Bosch, ahorra en tu factura, pero no en calidad, con las marcas líderes en calderas. Ven a Coisa y llévate la tuya desde 2,83 euros al día, instalación incluida. Te esperamos en tiendas Coisa y en grupocoisa.com. Plan Renove de Calderas Coisa.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo, desde las 4, otras 7 horas del partido de la onda, con una cita estrella y con mucho morbo, el Real Madrid-Sevilla. Es el regreso de Sergio Ramos al Estadio Santiago Bernabéu. Antes, la tarde arranca con el Alcorcón Tenerife y justo después, Lugo Fuenlabrada en Primera Federación.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro. We'll be right back.
El partido es el domingo a las 9 de la noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Real Madrid-Sevilla en la primera vuelta 1-1 en el Pizjuán, con aquel gol anulado a Valverde por un fuera de juego milimétrico de Bellingham que dio para mucha polémica. Marcó Alaba en propia puerta, empató Carvajal con un golazo de cabeza a pase de Bellingham y un paradón de Kepa extraordinario a un cabezazo de Sergio Ramos, que es uno de los grandes protagonistas del partido. Por cierto, en las últimas 14 visitas del Sevilla, 13 victorias del Madrid y un solo empate. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes.
Ha trabajado esta mañana el Real Madrid y Rüdiger puede llegar al partido.
Sí, sí, las noticias son buenas. Ayer decíamos que completó un tramo del entrenamiento con normalidad. Hoy lo ha hecho entero, ha trabajado con normalidad absoluta todo el entrenamiento, así que queda una sesión, y si mañana las sensaciones siguen siendo igual de buenas y trabaja de nuevo con normalidad, va a estar listo para el partido del domingo frente al Sevilla. Incluso yo no descartaría verle titular, porque teniendo en cuenta la necesidad que tiene el Real Madrid y que tampoco lleva tanto tiempo Rüdiger fuera, es decir, se ha perdido dos, tres partidos, eso es, van a ser 20 días realmente parado, como aquel que dice. Así que no es descartable incluso que, recuperado de ese problema muscular que sufrió tras el rodillazo de Greenwood, pues pueda incluso retornar al equipo titular.
El que igual no llega es Joselu.
Sí, este viene tocado después del partido, del último partido frente al Rayo Vallecano, un golpe en el tobillo y, bueno, le ha impedido trabajar con normalidad. De hecho, a falta de una sesión, a ver qué pasa mañana, pero todavía no ha podido trabajar con normalidad. Es seria duda, pero yo creo que mañana, si más o menos él se siente relativamente cómodo, va a ser titular, porque digo va a ser titular, va a estar listo para la convocatoria, porque de partida yo creo que, como van a jugar Rodrigo y Vinicius, pues hombre, a lo mejor su concurso para estar en el banquillo es necesario.
¿Qué once atisbas para el domingo, Carlos?
Con las bajas confirmadas, los tres de larga duración más Bellingham, más Carvajal y Camavinga, pues yo apuesto porque Rüdiger va a ser titular, así que Lucas Vázquez lateral derecho, Rüdiger, Nacho centrales, Mendy lateral izquierdo, centro del campo con Kroos otra vez titular, puede que juegue Tchouaméni, porque no está Camavinga, sancionado. Sí, sí. Tchouaméni, Valverde, Kroos y luego Brahim, Rodrigo, Vinicius.
Ese sería el once para el partido del domingo. Acaba de hablar, de hecho, posiblemente está todavía hablando Quique Sánchez Flores, el entrenador del Sevilla. Está mejor el Sevilla que hace unas semanas, ¿eh?
No, está bastante mejor, sí. Claro, evidentemente esto tiene un tiempo y el Sevilla esta temporada, que ha sido una temporada realmente desastrosa, y venir de donde venía después del periplo con Diego Alonso, necesita tiempo Quique Sánchez Flores. Pero bueno, empató la semana pasada en Valencia, le ha ganado al Rayo Vallecano, al Atlético de Madrid, y de los últimos puntos el Sevilla ha conseguido sacar 7 de 9, con lo cual, bueno, está bastante más mejorado y con versiones de futbolistas que se van acercando un poco más a lo que ha sido su top.
¿Qué es lo que ha dicho Quique?
Bueno, ha hablado mucho del Real Madrid, evidentemente, es su rival, es exjugador,
sí.
Está relacionado siempre con la historia del Real Madrid, por supuesto de la vuelta de Ramos, pero sobre todo como primera declaración de intenciones, me quedo con esta primera declaración de Quique Sánchez Flores, cuando le han preguntado si es el mejor equipo de Europa, esto dice.
Este equipo es admirable fundamentalmente y este club, todavía por encima del equipo, es súper admirable. Lo he dicho siempre, tuve un padre que pasó por el Real Madrid durante 5 años y me enseñó lo que era el Real Madrid, me dijo lo que era el Real Madrid, lo que suponía, lo que era la etapa Bernabéu, lo que significaba Bernabéu. Conozco bien la historia del Real Madrid, más allá de que yo me haya criado más en el Valencia que en el Real Madrid, en esos 10 años, pero también pasé como jugador en el Real Madrid y sé lo que es ese club, pero... lo dije hace un tiempo y lo voy a repetir, no cesa mi admiración por el club, porque llevar en el siglo XXI, elevar el Real Madrid a la altura de lo que estuvo en el siglo XX con lo que fue y tener esos progresos y llegar a tener un equipo bueno, admirable, joven y efervescente, es una tarea complicadísima y eso tiene un nombre, tiene una gestión. Y seamos todos quienes.
Pues el halago, elogio máximo, ¿eh?
Sí, sí, hacia Florentino,
hacia
Pérez,
Florentino, está claro.
Su gestión y el que fue su club. Es verdad que poquito tiempo, porque como futbolista en activo solo vistió la camiseta blanca durante 3 temporadas, pero bueno, él explicaba esa conexión con su padre.
Ganó la Liga con Valdano.
Claro, evidentemente estuvo en aquel Real Madrid de mediados de los años 90. Luego ha hablado ya más de la parcela deportiva, es decir, de qué tiene que hacer el Sevilla para ganar en el Bernabéu, que como tú decías, creo que desde 2008 no consigue la victoria. Son muchas temporadas
14
ya.
14 sin ganar, 13 derrotas, un empate.
Sí. No, realmente ha sido una trayectoria muy mala su paso por el Bernabéu en las últimas temporadas para el Sevilla. Son muchas cosas las que tiene que hacer bien si quiere sacar algo.
como equipo grande, como equipo importante, como equipo que gana casi de continuo, pues al final te enfrentas al equipo que tiene un montón de herramientas en cada lugar del campo, siempre te lleva al extremo en cada situación, es muy difícil someterlo, lo sabemos, es fácil que te someta, por lo tanto hay que imaginar un tipo de partido en el que nosotros escapemos de ese sometimiento y en el que nosotros lo llevemos a la mayor incomodidad posible. Creo que una de las tareas debe ser intentar estar en el partido todo el tiempo estar cerca del resultado o en el resultado para poder llegar al final del partido con posibilidades. Yo lo que tengo claro es que para ganar al Real Madrid tienes que hacer un gran partido, tienes que hacer muchas cosas bien, tienes que tener una pizca de suerte, siempre a pesar de hacerlo bien, y luego tienes que aprovechar tus momentos. Entonces, si dentro de esas tres, estamos cerca de esos tres momentos del juego, tendremos posibilidades.
La pócema, la receta para intentar sacar, pescar algo positivo en el Bernabéu. Y cómo no, había que preguntarle por Sergio Ramos en un partido tan especial para él, ¿no?
Sí, ahora mismo yo creo que Ramos es el principal conector entre las ideas del técnico y un poco su temperamento con lo que pasa en el terreno de juego. Es el capitán. Y bueno, ha estado muy bien lo que ha dicho Quique Sánchez Flores de cómo cree que se va a tomar el partido Sergio Ramos y cómo cree que le va a recibir el Real Madrid.
Bueno, yo hablo mucho con Sergio, es un chico que siempre te da mucha información de muchas cosas y somos hombres de fútbol y nos encanta conversar. Yo creo que va a disfrutar, es su momento para disfrutar, para volver a su casa sexta. Pero allí lo trataron muy bien y pasó también su otra casa, sería aquella. Y el Real Madrid sabe tratar a sus leyendas. No me cabe ninguna duda que se recibirán a la altura de lo que merece.
No tenemos ninguna duda que este domingo todos los ojos van a estar puestos en Sergio Ramos. Vuelve el capitán del Real Madrid, 671 partidos de blanco, 16 temporadas, 22 títulos. Primera vez que vuelve al Bernabéu en el verde con el equipo rival. Va a haber incluso, Carlos, un pequeño homenaje antes del partido. Se le va a entregar una distinción, entiendo, ¿no?
Sí, bueno, va a ser algo discreto porque evidentemente lo que tampoco se quiere es sacar de foco ni al Real Madrid ni al Sevilla. Es previa o minutos previos a la disputa de un partido que es muy importante para los dos equipos y no se quiere que se monte allí una fiesta ni un homenaje para no desconcentrar ni a Ramos con el Sevilla ni al Real Madrid del partido. Así que sí, evidentemente, se quiere tener un detalle con él. Luego, evidentemente, surgirá el homenaje popular. Espontáneo popular, eso sí, porque seguramente la zona de la grada del fondo sur, bueno, va a mostrar alguna pancarta relativa a lo que fue Ramos y su historia en el Real Madrid. Se está también extendiendo la posibilidad de que haya un aplauso, una ovación en el minuto 4 de partido, de manera espontánea. Bueno, este tipo de cosas naturales que yo creo que son bonitas.
Nos vamos hasta Sevilla, Canal Sur. Jesús Márquez. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, José María y Carlos.
Oye, ¿cómo de especial está siendo la semana para Sergio Ramos? ¿Cómo crees que está viviendo internamente Ramos este momento que entiendo que es muy, muy especial para él?
Muy especial. Yo creo que lo está viviendo con muchísimo cariño. Yo creo que está deseando que llegue ese momento para volver a pisar el Estadio Santiago Bernabéu. Le tiene un amor eterno, incondicional al Real Madrid, que le dio todo, lo convirtió en lo que es y actualmente sigue siendo el jugador que más veces ha defendido la camiseta de la selección española, y eso fue gracias al Real Madrid, 180 ocasiones, y además llega en el mejor momento de la temporada del Sevilla y del propio Sergio Ramos, que empieza a convertirse en esa pieza fundamental que necesita el entrenador dentro del rectángulo de juego. Ha habido cambio de portero, Marco Dimitrovic no ha estado del todo fino, Nilan, que ha sido todo un descubrimiento, este portero noruego que apenas había jugado en el RB Leipzig, ha dado seguridad y poco a poco, lentamente, porque el equipo ha sido un coladero en defensa, pues se van acoplando las piezas, ¿no? Con Quique Salas, que está al amparo también del propio Sergio Ramos, e insisto, ¿no? Llega un Sevilla después de ganarle al Atlético de Madrid, después de ganar en Vallecas, de empatar en Mestalla frente al Valencia, llega con confianza y con Sergio, creedme, en el mejor momento, ¿no? Liderando la cobertura y con una ilusión tremenda para volver a pisar el Estadio Santiago Bernabéu.
Vamos a ver, es un tío con una experiencia tremenda, son 37 años, las ha visto de todos los colores, pero este es un torbellino de emociones muy especial, porque vuelves al lugar que fue tu casa, delante de tu afición, no salió igual de la mejor manera que él pensaba. No sé si internamente crees que puede acusar esto durante el partido o experiencia le sobra para tirar para adelante.
Sí, yo creo que tiene experiencia de sobra, ¿no? Espero que sepa canalizar todos esos sentimientos en el rectángulo de juego y que se centre en lo que realmente es importante, ¿no? Que el Sevilla todavía no puede decir que está salvado, porque en el Sevilla solamente se habla de permanencia, una vez que no hay opciones de Copa, no hay opciones tampoco en la competición europea, cayó en las primeras de cambio, ni tan siquiera cayó en la segunda competición continental, así que el equipo tiene que centrarse en la Liga. El Sevilla, que el mejor Sevilla de los últimos tiempos, ha dado siempre una imagen malísima cada vez que ha pisado el estadio Santiago Bernabéu o el Camp Nou, así que tiene una deuda pendiente, ¿no? Y confiemos que Sergio Ramos sea capaz de aislarse de ese ambiente previo que contaba Carlos y de lo mejor. Yo creo que no le va a afectar el ambiente, querrá demostrar que tiene carrete para rato, que no se equivocó en su decisión, querrá incluso marcarle al Real Madrid, aunque también ha dicho que si marca, por supuesto que no va a celebrarlo, ¿no? Así que yo entiendo que ya con su experiencia debe saber aparcar los sentimientos y centrarse en lo meramente deportivo, en intentar que el Sevilla no salga con un descosido del Bernabéu.
Jesús, no sé cómo ha sido la conexión con Quique, pero hay un dato evidente y matemático. Es el jugador con más minutos desde que Quique llegó al banquillo. O sea que eso lo dice todo sobre la confianza que tiene en él, ¿no?
Sí, en realidad ha jugado con todo, ¿no? Lo que pasa que este Sevilla ha estado cogido con pinzas, ¿no? Además, jugadores que no están acostumbrados a vivir en el sótano de la clasificación, ha generado muchas dudas y, entre comillas, la suerte que ha tenido el Sevilla es que hay tres peores, ¿no? Y desgraciadamente son andaluces, ¿no? Con el Almería, con el Granada, con el Cádiz, ya veremos qué pasa con el Celta de Vigo, y eso va a permitir que el Sevilla, por los pelos, creo que se va a salvar, pero hay mucho que analizar, ¿no? Yo creo que el papel de Sergio Ramos es de líder del equipo, pero sinceramente creo que él pensaba que iba a tener más ayuda en ese liderazgo, ¿no? Le ha caído la mochila y bueno, pues Sergio, evidentemente los años nos pasan en balde, ya no tiene en el cruce la misma velocidad ni el mismo salto que tenía antes, y todo esto pues también en algún momento de la temporada con Diego Alonso, donde el equipo tampoco ganaba, anteriormente con Mendilibar, en fin, llegó casi con la bocina en ese fichaje in extremis que hacía Víctor Orte, y porque se lo pedía el propio actual presidente del Sevilla, era el vicepresidente, pero ya mandaba José María del Nido Carrasco, a última hora, ya sabéis cómo la afición del Sevilla lo volvió a recibir, recibió el perdón, ya nunca más tuvo ningún problema con la grada, con Gol Norte, y en definitiva, ¿no? Ha tenido algún momento oscuro en la temporada, ha salido en demasiadas fotos del gol. Es cierto que el defensa suele salir más que el delantero, pero ahora, repito, está en el mejor momento y Quique ha sabido darle su sitio y ha encontrado por fin esa confianza.
No, decía Jesús además eso, que aparte de que está en el mejor momento, claro, lo que tampoco se puede pretender es que alguien que esté bien o muy bien o sea un líder como Sergio Ramos y el resto del equipo acompaña o no acompaña en este caso, pueda tirar del carro. Pero fíjate que yo recuerdo que a principio de temporada, hasta cuando se lesiona Militao, se especuló, porque por aquel entonces Ramos todavía no había firmado con el Sevilla, era jugador libre, que se interesara al Real Madrid. El nivel que tiene el Ramos actual, teniendo en cuenta que el Madrid no tiene centrales, Jesús, tú que le ves más habitualmente, ¿tú crees que desentonaría o no en este Real Madrid?
Yo creo que no. Yo creo que no desentonaría. Lo que pasa que aquí es que se han encontrado compañeros que no han dado la talla, ¿no? Tampoco a lo mejor él tampoco ha estado en el mejor momento. Hemos visto la peor versión de Badé. Marcao. Por fin hemos visto a Marcao. Lleva 2 años de lesiones. Un central brasileño que llegó procedente del Galatasaray. Ya digo que al final su compañero es un chaval que el año pasado estaba cedido en el Tenerife, ¿no? Quique Sala. Yo creo que con ese liderazgo, cómo se cuida Sergio Ramos, porque sigue siendo un portento físico en el cuidado personal también, en el día a día, no se conforma con ir a la ciudad deportiva, sino que también le echa muchos minutos al gimnasio, porque tiene también esa cultura del culto al cuerpo y de sentirse bien. Yo creo que en ese Real Madrid, con mucha más solvencia, con gente como Álava junto a él, pues o Rüdiger, hubiese estado también mucho más arropado y no con la sensación de tener que ser el auténtico líder de la defensa. Aquí es que le cayó por edad y por todo el historial ese marrón, y luego los que han estado junto a él tampoco han estado a la altura. Por eso digo que ahora que la defensa del Sevilla está mucho mejor, que el portero por fin empieza a parar, porque fue clave el otro día en Mestalla, pues ahora empieza todo ya medio a funcionar. Así que por responder a tu pregunta, yo creo que un añito bueno le hubiese dado todavía al Real Madrid, o por lo menos no hubiese desentonado.
Jesús Márquez, Canal Sur Radio, Sevilla, un abrazo, mil gracias.
Gracias, José María, a vosotros. Adiós, Carlos.
Hasta luego.
¿Qué más sobre el partido, Carlos?
Árbitro Isidro Díaz de Mera, que ha tenido también correspondiente vídeo, como es habitual todas las semanas, como el del VAR, que es el asturiano González Fuertes. Y lo dicho, mañana última sesión, 11 de la mañana, Ciudad Deportiva del Real Madrid, pendientes de Rüdiger, que como hemos contado, si todo va por donde va, parece que va a volver al equipo el próximo domingo contra el Sevilla.
Y dos asuntos rápidos más. Toni Kroos ya confirmó ayer que va a jugar la Eurocopa de Alemania con 34 años. Le llamó el seleccionador para convencerle. Va a ser su último servicio, me da la patria. Ahora falta la segunda decisión, si se queda o no se queda en el Madrid un año más.
Sí, no sé cuándo va a comunicar la decisión, me imagino que no tardará demasiado porque también el Real Madrid tiene que preparar el equipo de cara a la próxima temporada y en cualquier caso me imagino que lo que ahora valora Kroos es si va a poder competir de la misma manera que lo está haciendo esta temporada, teniendo en cuenta que este año no va a tener tanto descanso ni tanta recuperación en verano y yo creo que él, como dijo, quiere quedarse o quiere llegar a retirarse en todo lo alto.
Y por cierto, a Praf, el que fuera jugador del Real Madrid, que está en el Paris Saint-Germain, tiene contrato hasta el 26. Se viene su gran amigo Mbappé. Sí. Es evidentemente que Mbappé estuvo con él aquí en Madrid el año pasado, estuvo en Barcelona hace poquito.
Muy amigos.
Él le gustaría volver al Madrid, eso es una evidencia. Nos lo contó en su día Camaño, ¿te acuerdas? El representante que era muy madridista, pero que las circunstancias eran las que eran. El plan que aparece por ahí es que pudiera venir en el verano del 25 cuando le resta un año de contrato. Pero ya sabemos que lo de París y el Madrid es complicado si no estás libre. Claro,
claro, teniendo en cuenta que además ya Carvajal va cumpliendo años. Claro. Ahora mismo es difícil competir con Carvajal cuando está bien. Yo creo que no hay lugar, no hay posibilidades, jugaría poquísimo. Pero de aquí a año y medio ya veremos. Lo que está claro, como tú dices, es que su gran amigo, si se viene al Real Madrid, seguramente que le va a intentar echar una mano, pero siempre con ese hándicap que es sacar un futbolista del PSG con contrato en vigor. Dinero les da igual, lo tienen por castigo y me imagino que las relaciones entre los dos clubes después de este verano van a quedar ligeramente más tocadas todavía, si es que ya no lo están.
Demasiado. Por cierto, que lo contábamos antes, el saque de honor del partido lo hará Ilia Topuria, el peleador, campeón del mundo del peso pluma de la UFC, que es madridista y que está en Madrid, llegó ayer, luego le vamos a escuchar. Vamos con el Barça-Getafe. El partido se disputa mañana 4:15, llega calentito porque en la primera jornada de la Liga, el partido aquí en el Coliseum acabó con empate a cero, fue polémico, expulsaron a Rafinha por un codazo sobre Gastón, a Jaime Mata por dos amarillas, la segunda por una falta sobre Araujo en el 57, y el Barça se marchó cabreadísimo por un penalti que reclamó de Iglesias sobre Araujo en el minuto 100 de partido. Y Sotogrado fue el que al final dijo que había una mano previa de Gavi y acabó, por tanto, no concediendo ese penalti. Última hora de los dos equipos. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Acaba de hablar Bordalás, el entrenador del Getafe.
Acaba de hablar Bordalás y hablando de ese partido que expulsaron a Xavi Hernández, mostraba mucho respeto el entrenador del Getafe por el entrenador del Fútbol Club Barcelona.
Y mi reconocimiento también a Xavi, porque no hay que olvidar que ha ganado una Liga y una Supercopa y parece que se nos olvida, ¿no? Muy rápido. Y obviamente tiene mucho mérito, ¿no? En un momento de dificultad, en un club grande, pero en un momento de dificultad enorme y con rivales que están en su mejor momento, ¿no? No es sencillo, es fácil. Por lo tanto, yo le tengo mucha estima y mucho reconocimiento, obviamente.
Bueno, el Getafe que llega a Montjuïc tras empatar en la Cerámica ante el Villarreal. Y bueno, a pesar de no haber podido lograr la victoria, lleva tres partidos sin perder.
Está a 17 puntos del descenso, una clasificación idílica. Recordábamos el otro día que era el tercer presupuesto más bajo de la categoría.
Y aún así, Bordalás cree que es un partido muy difícil enfrentarse ante el FC Barcelona en Montjuïc.
Sabemos que es un partido difícil contra un grandísimo rival, pero estamos preparados. Durante la semana los chicos han trabajado fenomenal. Y vamos con la intención de hacer un gran partido. Sabemos y somos conscientes de que tenemos que estar a un grandísimo nivel si queremos sacar un buen resultado.
Y a pesar de que a priori las estadísticas en los enfrentamientos entre ambos equipos sonríen al FC Barcelona, esto no supone ningún miedo al entrenador del Getafe, José Bordalás.
No, yo nunca tengo miedo a ningún equipo, sea cual sea, en el momento que sea, todo lo contrario. Soy una persona ambiciosa y bueno, siempre quiero ganar, sea cual sea el rival, en el momento que sea, porque a mis equipos les gusta. Quiero que tengan esa mentalidad, que vayan a por los partidos, pues a veces enfrente tienes a rivales que tienen una talla superior a ti y no es posible, pero nuestra intención siempre es ir a por la victoria.
El propio Bordalás ha confirmado que Jordi Martín sigue siendo duda para este encuentro y un encuentro que llega con cuatro jugadores apercibidos, el Getafe, que son Aleñá, Alderete y Gené, y Greenwood también, perdón, que si viene una tarjeta amarilla se perderán en el próximo partido ante la Unión Deportiva Las Palmas.
Atención, por tanto, a esos cuatro apercibidos de cara al siguiente partido. Jordi Martín nos dijo ayer que él pensaba que iba a llegar. Me dice Bonilla que no ha convocado a Jordi Martín, acabarán de sacar la lista de convocados, así que finalmente Jordi se queda fuera. Él era optimista ayer, pero finalmente se queda fuera de la convocatoria. Dani, vamos con el Barcelona, que llega después del empate a uno frente al Nápoles, jugó 70 minutos a buen nivel, pero solo marcó un gol y sufrió en los últimos 15, donde pudo incluso haber conocido o haber perdido el partido. ¿Qué ha dicho Xavi, que acaba de hablar también hace unos minutos?
Sí, hola José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Xavi, al igual que Bordalás, también ha alabado al equipo rival, ha querido quitar ese calificativo de equipo defensivo que tiene el conjunto azulón y ha alabado a Bordalás y a los jugadores del Getafe. Ha destacado que la importancia del partido de mañana es primordial, que es muy importante ganar para seguir metidos en esa pelea por la Liga, ya que frente a los rivales directos no se les ha dado bien esta temporada.
Es el momento de actuar. Creo que el equipo ha hecho una reacción muy buena y mañana es otro partido que no podemos fallar. Ahora no podemos fallar en ningún partido. Todos son finales de aquí a final de temporada si queremos optar a ganar tanto la Liga como la Champions, por lo tanto mañana hay que plantearlo así, como otra final de tres puntos importantísimos para seguir en la carrera.
Otro tema recurrente que ha sido muy sonado en las últimas semanas pasó con el Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone, el tema de los horarios, sobre jugar un sábado a las 4:15.
Habiendo jugado el miércoles.
Eso es, habiendo jugado un miércoles, Xavi decía esto.
Sí, no tiene lógica, pero jugaremos igual, no es ninguna excusa. Tenemos 2 días y medio para descansar y competiremos mañana, pero sí, hubiera sido mejor jugar domingo o lunes.
Por último, Xavi no podrá contar con 4 jugadores, Valde, Gavi y Marcos Alonso, y finalmente tampoco podrá hacerlo con Ferran Torres, que era la gran duda. No ha confirmado 100% que no va a poder estar en esa convocatoria, pero ha dejado caer que van a estudiar su al jugador la próxima semana, cómo evoluciona. Y por último, comentar que el Barça, si gana mañana, duerme segundo y tendrá que esperar a ver qué hace el Girona, que juega el lunes a las 9.
El partido es mañana a las 4:15 en la montaña de Montjuïc entre Barcelona y Getafe. Recordad, por cierto, ha sido aplazado ya por la jueza del comité de competición el Granada-Valencia en primera división y el Levante-Andorra en segunda división como consecuencia del pavoroso incendio de ayer en Valencia. 4 muertos, 14 desaparecidos, la ciudad del Turia en estado de shock. Vamos con segunda división, nos vamos a ir a Butarque, el líder juega mañana en Santander. En Leganés se viven días de felicidad porque son líderes en segunda división con 50 puntos a 15 jornadas para el final del campeonato. El ascenso parece cada vez más cerca. Buena parte de culpa la tiene el capitán Sergio González y con él está Dani Martín en Butarque. Dani.
¿Qué tal? Estamos con Sergio González, capitán del Club Deportivo Leganés. Hola Sergio, ¿qué tal?
Hola, muy bien. Gracias.
Habiendo cumplido el objetivo de los 50 puntos, ¿cómo está de moral el equipo?
Pues tenemos la moral muy alta, pero somos bastante estables, estamos siendo muy regulares durante toda la temporada. Ya hemos conseguido esa primera meta que nos marcamos de los 50 puntos, lo hemos conseguido muy pronto y estamos con muchísima confianza, con muy buenas sensaciones y queremos seguir en esta línea.
José María, te escucho ya, Sergio.
Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El capitán del líder, ¿cómo está henchido? ¿De orgullo, de satisfacción? ¿Cómo está el capitán del líder?
Pues de eso, de todo un poco, sinceramente, y sobre todo muy feliz, muy orgulloso de ver cómo es este equipo en el día a día. Lo que se ve en los partidos es cómo somos en nuestro día a día y ese día a día es lo que nos está llevando a conseguir los resultados. Somos un equipo muy comprometido, con mucho sacrificio, que lo damos todo y eso al final se ve en los resultados. Eso es lo que más destacaría de este equipo.
¿Es uno de los mejores vestuarios en que has estado?
Sin ninguna duda. La energía fluye, lo notamos en el día a día, que las sensaciones son muy buenas, tanto en lo profesional como en lo personal. Al final va todo muy, muy unido y notamos que fluye más allá de resultados. Nos sentimos muy cómodos trabajando, esforzándonos, dando lo mejor de cada uno para el equipo. Y creo que sí, que lo que destacaría es el grupo que hay esta temporada.
Oye, cuando vas por la calle te dicen, Sergio, este año hay que subir sí o sí a primera. ¿Eso para ti es presión o es motivación?
Es ilusión y eso es algo muy bonito y que tiene muchísima fuerza. Sabemos que Esas metas tan altas son muy, 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 muy difíciles y no hay que poner el foco en tan lejos, sino trabajar con la realidad y nunca dejar de soñar. Así afrontamos nosotros y esa ilusión la estamos generando con hechos más que con palabras y queremos seguir en esa línea, demostrando de lo que somos capaces y la cosa va muy bien y no vamos a parar, queremos más.
Oye, tú estás en tercero de Borja Jiménez, porque ya le conoces de tu etapa en el Mirandés y conseguisteis un ascenso juntos a Segunda División A, así que el camino lo tenéis más o menos iluminado. ¿Cómo es Borja en el vestuario? ¿Cómo es este Borja que no vemos?
Sí, nos conocemos bien y eso pues es una suerte y ya tuve el placer de estar con él en el Mirandés, una temporada muy bonita que acabamos ganando la Copa Federación y ascendiendo a Segunda División. Y esta temporada pues el destino nos ha vuelto a poner juntos en el camino y nos ayudamos mucho mutuamente. Creo que es un entrenador con muchísimo talento, no tiene techo, eso desde luego, y muy cercano en el día a día. Es muy exigente en los entrenamientos, le gusta que trabajemos muy duro y él ahí pues se siente muy cómodo. Nos está siempre preguntando por nuestras sensaciones, es muy cercano en ese sentido y creo que la conexión que tiene con el vestuario es muy buena.
Capítulo de anécdota, Sergio, el otro día te acercas a la grada, hay una pancarta pequeñita diciendo te cambio tu camiseta por un bocadillo de tortilla de patata. Y allá va Sergio y se la cambia y te llevaste el bocadillo y todo, ¿no?
Sí, se lo dije calentando que vi la pancarta, que si ganábamos había trato y yo soy un hombre de palabra. Y ganamos, me acordé y fui a cambiar camiseta por bocata, que tengo que decir que le tengo que dar la enhorabuena porque después de un partido ese gran bocata sentó muy bien, la tortilla estaba muy buena, así que una anécdota muy bonita.
Oye, he visto una imagen el día, creo que es en el Ciudad de Valencia contra el Levante, recoges todas las camisetas de los compañeros y te vas para entregárselas a los aficionados que se habían desplazado hasta allí. Detallazo del capitán, ¿no?
Sí, nos comunicaron del club que los autobuses que estaban de camino estaban teniendo problemas para llegar, se tiraron un montón de horas en la carretera por los atascos que había entonces y llegaron creo que al descanso y habían hecho un esfuerzo tremendo en todos los sentidos. Cuando acabó nos acercamos, como hacemos siempre, a agradecerles el apoyo que le brindan al equipo. Se me ocurrió proponerles a mis compañeros que les diésemos todas las camisetas y que las sortearan. Y como estaban arriba, pues las juntamos. Tengo que decir que es un gesto de toda la plantilla, que todos quisieron participar desde el primer momento, dieron todos la camiseta y les dimos esa pues bueno, pues como recompensa y agradecimiento al esfuerzo que habían hecho, que esa cercanía, esa humildad y ese agradecimiento es muy importante. El Leganés es así y tenemos que seguir en esta línea porque esa unión de equipo y afición nos hace muy fuertes.
Oye, eres central, pero igual tienes futuro de delantero centro, porque tienes un dominio del espacio y del cabezazo, llevas 5 goles en lo que va de temporada, que es una cosa descomunal. Eres verdaderamente bueno en este aspecto, ¿eh?
Normalmente hago 2 goles por temporada de media durante mi trayectoria y esta temporada estoy teniendo más acierto de cara a gol. Sinceramente creo que la clave es que me tomo cada jugada en defensa o en ataque como si fuese la última. El míster nos lo dice muchas veces, que hay muchos goles en los últimos minutos y es porque es la última jugada y se va con todo. Y yo trato de entrar en las jugadas de estrategia, sea el minuto que sea, como si fuese el último minuto. Tengo que también poner en valor el trabajo que hace el cuerpo técnico, porque las jugadas de estrategia las plantean muy bien en función del rival y también a mis compañeros que con jugadores como Dani Raba, Portillo, ponen sinceramente unos balones espectaculares que cuando veo el balón en el aire se me hace la boca agua y la verdad es que es un placer estar en este equipo y poder marcar goles, sobre todo que ayuden al equipo, que es lo más importante.
Vamos, que te vas relamiendo según ves acercarse la pelota al área para meterla dentro. En noviembre nació Sofía, no sé si sea tu primera hija, ¿es tu primera hija?
Sí, es mi primera hija.
Y casi no llegas al parto, porque tuviste que salir por piernas del estadio, ¿no?
Sí, es una anécdota muy bonita que queda para siempre. Fue todo muy rápido y quiso celebrar la victoria del Lega y la primera imagen que vio fue a su padre vestido del Leganés con las botas puestas, el brazalete de capitán y bueno, una anécdota muy bonita que se la contaré en el futuro. Sí, mi hija desde luego que es pepinera para toda la vida.
Eso te iba a decir, llegaste al hospital vestido de corto, ni siquiera te dio tiempo a cambiarte, ¿no?
Nada, no dio tiempo a nada, desde que salí del campo hasta que llegué allí creo que fueron 10 minutos, 10, 15 minutos y ya justo la vine a hacer. Y fue, bueno, una anécdota muy bonita. Mi hija desde el minuto uno y para siempre va a ser pepinera, una anécdota muy bonita que vivimos todos además aquí en Butar, que ese día seguro que lo vamos a recordar todos. Y muy feliz de tener esta hija que es un ángel.
Bueno, no me perdonarán que no te pregunte por el Racing, que es el siguiente rival, el Racing de Santander, uno de los buenos, octavo, 39 puntos, pero ya habéis demostrado que sois capaces de ganar en cualquier sitio, ¿eh?
Sí, se está viendo que ganar fuera de casa es complicadísimo. Creo que en las últimas jornadas hay muy pocos visitantes que hayan puntuado y sabiendo la dificultad que tiene, nosotros vamos a salir con carácter, con ambición y vamos a salir a ganar. Esa es nuestra mentalidad. Creo que tenemos un equipo capaz de ganar en cualquier campo. Ahora, en este momento, además, tenemos muy buenas sensaciones y vamos a ir con toda por ello.
La última, Dani.
La última, la afición está jugando un papel muy importante esta temporada. Ya son más de 400 las personas que se van a desplazar hasta Santander para estar con vosotros este fin de semana. ¿Qué mensaje le mandas a todos aquellos que van a estar allí con vosotros?
Sí, la afición está muy involucrada, están ayudándonos muchísimo, tanto en casa como fuera. Y lo único que quiero es que acaben los partidos y acaben orgullosos de su equipo. Porque si conseguimos eso, seguro que se va a ver reflejado en el resultado. Eso es la clave de esta temporada. Y agradecerles todo el esfuerzo que hacen por apoyar al equipo. Y la mejor manera de agradecerles todo el esfuerzo que hacen es darlo todo en el campo, que eso es lo que exige esta camiseta y es lo que hace este equipo siempre.
Sergio González, orgulloso capitán y padre, capitán del Leganés en el camino de la primera división. Sergio, un placer compartir contigo estos minutos y te deseo lo mejor en lo que resta de temporada.
El placer es mío, muchísimas gracias y con todo a por lo que viene.
Y el domingo a las 4 y cuarto en Santo Domingo, Alcorcón Tenerife. El Alcorcón está en descenso con 28 puntos, pero está a un solo punto de la salvación. La marca el Huesca, que tiene 29, y enfrente el Tenerife de Garitano tiene 36 puntos. Está a 6 puntos de la promoción de ascenso. Viene el Tenerife de ganarle 1-0 al Eldense en casa con gol de José León. El Alcorcón de perder 3-0 en Leganés, pero quiere levantar la cabeza. Y en Primera Federación, os recuerdo cómo viene la jornada. Mañana 3 partidos, 4 de la tarde, Real Madrid-Castilla, Real Murcia en Valdebebas, 4 de la tarde, San Fernando, Atlético de Madrid B, 6 de la tarde, Rayo Majadahonda, Cornellá, y el domingo a las 7 de la tarde, Lugo, Fuenlabrada. No hay jornada en fútbol femenino porque juega la selección española esta noche a las 9 en la Cartuja frente a Países Bajos, la semifinal de la Liga de las Naciones. Bonilla finalmente sin Tierra Vieira ni Alexia Putellas. Estaba cantado.
Sí, estaba cantado. Ninguna de las dos estaban ni mucho menos al 100%. Apenas un par de entrenamientos con el resto de compañeras, así que la seleccionadora ha decidido que ni Alexia Putellas ni Tierra Vieira estén en el partido de esta noche en la Cartuja ante Países Bajos. Un enfrentamiento que tiene un doble reto. Por un lado, estar en la final de la Liga de las Naciones y por otro, conseguir billete para disputar los Juegos Olímpicos de París del próximo verano. Tras la consecución del pasado Mundial, el equipo de Montse Tomé tiene ante sí la posibilidad de alzar otro título y que además tendría, como hemos comentado, un premio extra. La seleccionadora tiene claro el objetivo para el partido de hoy.
Es cierto que es un partido en el que tenemos un objetivo importante, que es estar en los Juegos Olímpicos. Al final, las experiencias internacionales que han tenido estas futbolistas con el reciente Mundial es un bagaje que llevan dentro y esto les hace ser tremendamente competitivas. Estamos en la élite, ellas tienen ese bagaje, tienen esa ambición, porque la muestran cada día, y siento que mañana tiene que ser un partido en el que podamos disfrutar y competir muy bien.
La otra semifinal la van a disputar en Lyon, Francia y Alemania. Cinco días después, el miércoles 28 de febrero, tendrá lugar la final y el duelo por el tercer y cuarto puesto. Una victoria hoy le basta a España para lograr el sueño olímpico, mientras que de perder aún podría tener un bonus extra. Si Francia, que ya tiene asegurada su plaza al ser la anfitriona, pasara a la final y España ganara el duelo por el tercer y cuarto puesto ante Alemania. Irene Paredes y la posibilidad de disputar unos Juegos, algo que nunca ha hecho el combinado nacional.
Independientemente de lo que hayamos hecho en el pasado, el encontrarte en una semifinal de la Nations League y a las puertas de unos Juegos Olímpicos, la importancia es de 10, evidentemente, nos jugamos mucho. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de poder luchar, por lo menos estar en los Juegos. Antes era algo que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y lo queremos lograr y vamos a por ello.
Dejamos el fútbol. Ilia Topuria está en Madrid. Regresó ayer y dio una larga conferencia de prensa en la que, como siempre, fue muy clarito en sus mensajes. Recién conseguido el título de campeón del mundo del peso pluma de la UFC, ahora sueña con pelear en un Bernabéu abarrotado. Escuchamos sus mejores frases. La música es la canción del mariachi interpretada por Antonio Banderas, la misma con la que ingresó en el octógono en Anaheim el pasado domingo para hacer historia.
Yo lo he visualizado. Yo lo he soñado, yo he meditado todo esto. Entonces, hay mucha gente que lo veo muy sorprendido, pero es que os lo puedo asegurar que esto no es nada para lo que se avecina.
Las estrellas y la luna, ellas me dicen dónde voy.
Se pueden cumplir los sueños, da igual de dónde vengas, si sabes hacia dónde vas, ¿no? Dudarán de ti, te tirarán por el suelo. Pero es que de verdad la única persona que necesitas para alcanzar cualquier cosa en esta vida eres tú mismo.
Mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
Sinceramente, de todo corazón, nunca mi objetivo fue convencer a nadie. Siempre la lucha y la competición fue conmigo mismo, ¿sabes? Que yo nunca quise convencer a nadie.
Ay, mi morena de mi corazón.
Todo lo que te puedas imaginar es posible. Si tu mente lo puede ver y tu corazón lo puede concebir, todo es posible en esta vida. Yo no busco el éxito, busco la felicidad, porque el verdadero éxito es la felicidad con uno mismo, ¿no? Vamos a ser capaces de llenar un estadio de 80.000 personas. Es que va a ser inevitable y yo la verdad que no tengo ni la menor duda de que vamos a hacerlo.
El mariachi me acompaña cuando canto mi canción.
Poder lucirse en el Santiago Bernabéu es un honor, ¿no? Entonces, si tengo la posibilidad de poder hacerlo, el sitio donde empujaría para hacerlo sería en el Bernabéu.
¡Ay, mi morena de mi corazón!
Prepárense porque queda mucha historia más por vivir.
¡Ay, mi morena de mi corazón!
Y a las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid, ¿qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5, los Deportes de Telemadrid, la estrategia que va a montar Achraf Hakimi para llegar al Real Madrid de la mano de Kylian Mbappé. No va a ser la próxima temporada, pero tiene claro que el futbolista quiere volver a vestir la camiseta del Real Madrid. Como el que tiene claro que quiere vestir un volante en la Fórmula 1 es Carlos Sainz. Y la pretemporada que está haciendo con Ferrari es de auténtica locura. Mira que si los italianos se terminan arrepintiendo de haber cambiado al madrileño por Lewis Hamilton. Y luego, evidentemente, tenemos que poner el foco en el regreso a la selección española, al baloncesto español de Ricky Rubio. Cuando vean las imágenes que hoy vamos a mostrar, se van a emocionar.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque. Y todo el fin de semana repleto de deporte aquí. No os lo perdáis en la sintonía de Onda Madrid. El partido de la una vuelve el lunes, fiel a su cita, a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told.
El partido de la una en Onda Madrid.